Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la
luna. Es asesinado el presidente Jiménez. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Estos son algunos de los eventos más representativos de 1974.
Me sentí enfermo y fui a ver al doctor. Y el doc me dijo, Alex, estás muy flaco. Él me dijo, Alex, estás muy flaco. Son las mujeres, el vino y el tabaco. Son las mujeres, el vino y el tabaco. Voy a decirles lo que me recetó. Voy a decirles lo que me recetó. Me recetó inyecciones de rock and roll.
En este 1974, en algunas partes de la República, las campañas de vacunación infantil se vieron entorpecidas por el rumor de la aplicación de vacunas esterilizantes.
Algunas madres atemorizadas y otras dispuestas a linchar al primer extraño que se acercara a sus hijos recorrían las calles de sus colonias.
Afortunadamente, solo fue un rumor que luego sirvió para amenizar las pláticas.
Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres.
Y entre la plática, algunas de estas señoras, de las que muchas rentaban, se enteraban de unos terrenos que iban a dar en la cada vez más poblada periferia, y allá van los esperanzados padres de familia.
En ocasiones llegaban los granaderos y los desalojaban. Otras corrían con suerte y los dejaban quedarse.
En un cuartito chiquito, nuestro romance nació. Con lágrimas y sonrisas, y el más sublime dolor.
Así iniciaba una lucha por lograr un lugar propio para vivir, que duraría años, en los que sin agua, sin luz y habitando casitas de madera y lámina, se esperaría.
Las madres asistían banderita en una mano y torta de jamón regalo de los organizadores en la otra a las presentaciones de algún político bajo la promesa de mejoras.
Los padres desde las 5 de la mañana salían para dirigirse a su trabajo en alguna fábrica, para regresar casi hasta el anochecer, dado el largo trayecto que algunos tenían que recorrer, y comenzar de nuevo al día siguiente.
Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote, qué diferencia del camión de mi compadre Guillemón que va al panteón. Ahí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón.
Sin tiempo para otras actividades, se dejaban llevar por la rutina de subir al metro. Y en los días de raya, tal vez llevar a la familia a disfrutar de unos sabrosos tacos en improvisado puesto de lámina.
El aroma de las cebollitas, la tripa, el buche y el suadero eran la mejor invitación para que el obrero y uno que otro trajeado disfrutara de pie de los tacos, su refresco o mejor aún su tepache. Ah, y su muy picante salsa.
Óyeme, mulata, me pierde el paso, pa' que cosí, te invito a bailar. Óyeme, mulata, me pierde el paso, pa' que cosí.
Y con el estómago agradecido, notificar a su familia sobre la compra de una televisión. ¿Qué de dónde? ¿Qué cómo? ¿Qué con qué? Ah, pues con el Fonacot.
El Fonacot, fondo de fomento y garantía para el consumo de los trabajadores, que desde mayo serviría para facilitar la obtención de bienes de consumo para los empleados y obreros.
Este ritmo tan sabroso no tiene comparación.
Buenas tardes, la bombera, la bombera.
Si no se tenía Fonacot, la compra en abonos, págueme cuando pueda y cuanto tenga, era la manera más común de comprar, en un México en el que la inflación se presentaba terrible y constante.
En 1974 se registró la tasa inflacionaria más alta del sexenio, pues de 12.1 que teníamos en el 73 pasamos al 23.7%, y no todos tomaban con filosofía la situación económica, que cabe señalar afectaba a casi todos los países del mundo.
A los movimientos guerrilleros en provincia se sumaron los citadinos.
Desde 1970, la guerrilla urbana recurrió a asaltos y secuestros para financiar sus actividades, y en este año uno llamó particularmente la atención.
En agosto fue secuestrado José Guadalupe Zuno, suegro de Echeverría. 20 millones de pesos, la divulgación de un comunicado y la liberación de 10 presos fueron las exigencias. Sin embargo, el gobierno no aceptó y varias semanas después el señor Zuno era rescatado.
Escuchen este corrido que yo les voy a cantar. Una historia conocida yo les voy a relatar. Su nombre es Lucio Cabañas, de la Sierra de Atoyac.
Y más sobre guerrillas. El 2 de diciembre, Lucio Cabañas, el maestro guerrerense convertido en guerrillero, era víctima de una emboscada del ejército.
Meses antes, Cabañas y su grupo habían secuestrado a Rubén Figueroa, candidato a la gobernatura del estado de Guerrero. Rápidamente se desplazaron fuerzas y recursos hasta que finalmente fue rescatado el 8 de septiembre.
Lucio Cabañas y su partido de los pobres fueron perseguidos y finalmente cercados en el Ocotal, donde moría junto con 10 de sus compañeros.
Se acabó Genaro Vázquez, el rebelde guerrillero.
De manera trágica también moría Genaro Vázquez en un accidente automovilístico. Con la muerte de ambos guerrilleros se cerraba un capítulo importante en la guerrilla campesina.
Su ilusión era muy grande por toda la humanidad. Quería millonarios, él pensaba en la igualdad, quería compartir con todos en una conformidad.
En medio de la situación económica y social no muy alentadora, la producción cultural encontró la manera de desarrollarse.
Había de todo, desde las puestas en los foros universitarios y promoción de talleres de escritores encabezadas por Emilio Carballido y Hugo Argüelles, hasta obras traídas de Broadway, adaptadas por el empresario y actor Manolo Fábregas.
También en nuestro país, el cine oficial surgía para dar proyección a directores como Arturo Ripstein, Paul Leduc, Felipe Casals, Jaime Humberto Hermosillo y Alfonso Arau.
Con la propuesta del gobierno de apoyar al cine de contenido social, se exhortaba a los productores a realizar películas que reflejaran nuestra realidad.
Realidad de la que había varias interpretaciones.
Amor de cabaret, que no es sincero. Amor de cabaret, que se paga con dinero.
Bellas de noche, película sobre la vida nocturna, puede catalogarse como buena o mala, pero lo que sí es que se convirtió en un exitazo taquillero.
Tanto éxito tuvo que pronto aparecieron infinidad de películas similares con cada vez menor calidad y que tristemente contaban con una enorme cantidad de público.
Y si el cine intentaba reflejar la realidad, la televisión también hacía lo suyo, con la realización de telenovelas históricas.
Productores como Ernesto Alonso y Raúl Araiza se abocaron al proyecto de mejorar el género de la telenovela, realizando superproducciones que se sumaban al ambiente cultural que de alguna manera había propiciado el gobierno.
Y regresando al cine...
Después de su éxito en el 73 en Estados Unidos, llegaba a los demás países el clásico del cine de terror, El Exorcista, con la entonces adolescente Linda Blair, quien con su cabeza girando y sus vómitos verdes le quitó el sueño a más de un impresionable espectador.
Algunos psicoanalistas recomendaban que los jóvenes no vieran esta película, pues podría inducir estados psicóticos. Una segunda y tercera parte se realizarían, pero ya sin éxito.
Roman Polanski dirigía Barrio Chino, con la actuación de Jack Nicholson y Faye Dunaway. También esta cinta contó con su segunda parte.
When I was a little bitty boy, my grandmother bought me a cute little toy. Silver bells hanging on a string.
En el 72, Chuck Berry llegaba con su éxito My Ding-a-ling a los primeros lugares de ventas en Estados Unidos. En este 1974, visitaba nuestro país y algunos jóvenes y otros no tanto decidieron ir y disfrutar de su rock and roll y su pasito del pato.
Beautiful, beautiful,
And then mama took me to grammar school, but I stopped off in the vestibule. Every time that bell would ring.
Tómame, o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame.
Más que a Chuck Berry, la generación de los 70 se inclinaba a escuchar a cantantes o grupos como el conjunto vocal Mocedades, que traía sus canciones tranquilitas para los románticos.
A quienes era más difícil escuchar eran los músicos que no se conformaban con componer canciones de 3 minutos y que buscaban imprimir mayor calidad e innovación a la música, como el caso del grupo inglés Camel.
Listen very carefully, my words are about to unfold. Concerning the lady I've seen, but I never could hold. I can see by your smile, take a long while. The words that come through, I see that they're true.
Jazz, por su parte, a más de medio siglo de su nacimiento, continuaba contando con sus incondicionales escuchas, adaptándose y transformándose con músicos como Rashan Roland Kirk, a quien escuchamos de fondo, o como Quincy Jones, a quien escucharemos a continuación.
You get to me. Still can't turn you off.
Fascinating, more fascinating than the dark side of the moon. So exciting that I'm rewriting the book of love called you.
Yeah.
Este era el jazz de Quincy en los 70s.
Y este era el jazz que tocaba un enorme pianista, compositor y director de orquesta, Duke Ellington, quien fallece en Nueva York a los 75 años.
Junto con el Duque, otros famosos personajes fallecieron en este 1974.
Como el piloto aviador norteamericano Charles Augustus Lindbergh, quien realizara el famoso vuelo de Nueva York a París en su monoplano El Espíritu de San Luis.
Como Vittorio De Sica, director de uno de los clásicos del cine, Ladrón de bicicletas.
Como el poeta guatemalteco Miguel Ángel Asturias, ganador del Nobel y del Premio Lenin a la Paz, autor de Leyendas de Guatemala y El Señor Presidente, entre otras obras.
El muralista chihuahuense David Alfaro Siqueiros, quien junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco realizara una serie de obras pictóricas en los años 20 de calidad reconocida internacionalmente, fallece en la Ciudad de México.
Amar es este tímido silencio cerca de ti, sin que lo sepas, y recordar tu voz cuando te marchas y sentir el calor de tu saludo. Amar es aguardarte como si fuera...
También se despide de nosotros el poeta, escritor y director teatral Salvador Novo.
Siempre que un hombre muere en cualquier lugar, asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres.
El político y escritor Jaime Torres Bodet toma la decisión de quitarse la vida. Una grave enfermedad en la columna vertebral parece que fue la razón de su decisión.
Ah, nunca. Nunca más la conocida ternura. La palabra pequeña, familiar que cabía en mi boca. Nunca ya mi cabeza cegada dulcemente por la mano más próxima. Nunca la juventud como una casa espaciosa asoleada de niños y de pájaros.
Rosario Castellanos, escritora chiapaneca, moría cuando cumplía como embajadora de México en Israel.
También mexicano, José Mojica, actor, cantante y sacerdote franciscano, quien se hiciera famoso en los comienzos del cine hablado, fallece en Lima, Perú a los 81 años.
Lentamente caminó hacia la casa en que había nacido. Y de nuevo sintió la conmoción que había experimentado cuando su padre se moría, al oír...
De los personajes de la cultura que en este año aún nos acompañaban, recordamos al escritor argentino Ernesto Sabato, con su obra Abadón el Exterminador.
En 1974, la radio norteamericana transmitía la composición del grupo Los Tres Grados, Amor es el mensaje.
Y la radio también transmitió el mensaje de la norteamericana Patricia Hearst, quien a los pocos meses de haber sido raptada por el simbionese Liberation Army, era captada por las cámaras de un banco en el momento en que, metralleta en mano, requisaba en nombre de los pobres $17,000.
En una grabación enviada a una emisora, declaraba que compartía los puntos de vista de sus captores y se unía a ellos, y acusaba a su padre, un magnate de la prensa, de roñoso burgués.
Parecía que en el país de la democracia todo podía pasar, y de hecho pasaba.
En 1972, en Estados Unidos, las elecciones se acercaban y, según las encuestas, la votación se encontraba dividida entre el republicano Nixon y el demócrata Muskie.
Sin embargo, al poco tiempo, los demócratas se veían obligados a cambiar de candidato, pues ante la sorpresa de todos, Muskie se retiraba.
And please repeat after me. I, Richard Nixon, do solemnly swear. I, Richard Nixon, do solemnly swear that I will.
Ya sin oponente, Nixon, feliz y sonriente, fue reelecto.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
And will, to the best of my ability, and
Dos años después, avejentado y nada sonriente, el 8 de agosto de 1974, Nixon renunciaba a la presidencia.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford.
Para quienes se preguntaban por qué lo hacía, la respuesta se resumía en una palabra: Watergate.
En aquel 1972, cinco hombres habían sido sorprendidos intentando colocar sistemas electrónicos para espiar en el edificio Watergate, sede del Partido Demócrata.
La prensa, sobre todo el diario Washington Post, inició una serie de artículos con los que presionó para profundizar en el hasta entonces aparentemente pequeño incidente.
Así se supo que los arrestados habían formado parte de la CIA y posteriormente del Comité para la Reelección de Nixon.
Durante la investigación se puso en evidencia una enorme red de control y espionaje que ya había mostrado su eficacia con el retirado Muskie.
El escándalo crecía. Se dieron a conocer las llamadas listas de enemigos, en las que aparecían 206 nombres de políticos, sindicalistas, periodistas, actores y empresarios considerados como peligrosos para el sistema.
Los detenidos en el Watergate comenzaron a hablar, involucrando a varios integrantes del gabinete, entre ellos al consejero John Dean, quien acusó a Nixon de ser responsable de la operación para encubrir el caso, incluyendo la recaudación de $1,000,000 para comprar el silencio de los acusados.
El cerco en derredor de Nixon se cerraba. Otro de sus colaboradores habló sobre las cintas que probaban el espionaje ejercido por la Casa Blanca.
Ante la negativa de Nixon para entregar las cintas, la Cámara de Representantes inició un procedimiento de destitución. Nixon entregó las cintas en las que se descubrieron muchas alteraciones.
Varias cabezas fueron sacrificadas por el presidente para protegerse. Sin embargo, pronto se quedó solo, y en este 1974, Ricardito el Tramposo, como algunos lo calificaron, renunciaba cediendo el puesto a Gerald Ford.
En Alemania el espionaje tenía otro nombre.
El 25 de abril en Alemania Federal, Günter Guillaume era arrestado bajo el cargo de espionaje a favor de Alemania Democrática.
13 años de prisión para Günter y 8 para su esposa fueron las condenas.
A consecuencia del escándalo, el 6 de mayo, Willy Brandt renunciaba a su cargo de canciller de Alemania Federal.
Red Bone cantaba Ven y consigue tu amor en muchas estaciones de todo el mundo, causando entusiasmo.
Pero si en este año hubo una pieza que además de entusiasmo causó esperanza, esa fue la que se escuchó el 25 de abril a las 3 de la madrugada en Portugal.
Hasta entonces prohibida, la canción que transmitió la Radio Católica Renascença sirvió como contraseña para que en las ciudades de Portugal tanques y camiones militares se pusieran en movimiento.
Desde años anteriores, el gobierno dictatorial de Marcelo Caetano se enfrentaba a la insurrección en sus colonias africanas y para combatirla aumentó el número de soldados.
Sin embargo, el ejército compuesto por jóvenes pronto comenzó a cuestionarse sobre quién realmente se beneficiaba con estos conflictos.
Esto, aunado a los problemas económicos y a la represión ejercida por Caetano, llevaron a los jóvenes oficiales a rebelarse.
Casi sin víctimas, la Revolución de los Claveles, llamada así porque en lugar de balas, flores eran las que asomaban en los cañones de las armas, fue recibida con entusiasmo por toda la población, que feliz veía el regreso de sus garantías. Cuando por fin se consigue la libertad e independencia, algunas veces se pierde el objetivo que las generó, como en el caso de los líderes hindúes que orgullosos se sumaban al reducido grupo de los dueños de bombas atómicas, a pesar del alto costo que esto representaba y a pesar de ser uno de los pueblos con mayores problemas económicos.
Algunos se preguntaban qué sentido tenía la lucha de hombres como Gandhi.
The Locomotion, interpretada por Little Eva, obtuvo en el 62 enorme éxito.
Doce años después, en este 1974, en la versión del grupo The Grand Funk, la misma pieza vuelve a ocupar los primeros lugares en ventas, redituando buenas ganancias.
Y buenas ganancias era lo que buscaba el actor francés Alain Delon, quien promovía el encuentro boxístico entre el México-cubano Mantequilla Nápoles y el argentino Carlos Monzón.
La gran técnica de Mantequilla no fue suficiente y Monzón resultó vencedor.
De nada cantaba Billy Preston, y de nada se enteró un japonés que fue encontrado en las islas Filipinas.
Watergate, Nixon, Mantequilla, Echeverría, bombas atómicas, ¿quiénes y qué es eso?, se preguntaba un marín japonés en este año.
Después de casi 30 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, un marín japonés que, sin enterarse de la derrota de su país, continuaba a la espera del enemigo.
A los 55 años, el japonés se encontró solo en un mundo muy diferente al que en su juventud salió a combatir.
Nos despedimos con Samba Pa' Ti, de Carlos Santana, uno de los músicos mexicanos que con su toque latino logró destacar a nivel internacional en el competido género del rock.
Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización: Antonio Tapia.
Efectación: José Luis Tapia.
Controles técnicos: Alfredo Basilio.
Guión y voz: Irene Alvarado.
Y en la producción y voz: David Tapia.